Hablamos en un anterior programa de características del verbo en español. Muchas cosas se nos quedaron en el tintero porque el tiempo no dio para más y porque el tema es amplísimo. Quizá le tendríamos que dedicar no solamente dos programas, sino mucho más. Pero, en fin, con la profesora y catedrática de lengua española de la UNED, Mariluz Gutiérrez Araur, vamos a compartir este segundo programa dedicado al verbo en español. Bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada, y un saludo para los que nos escuchan. Bueno, pues el verbo en español es de las cosas más difíciles, más complejas, ya lo dijimos el otro día, y llevaría muchas horas, y hay muchos libros escritos sobre el verbo en español y muchos trabajos de investigación en cursos sobre el verbo en español, porque ya decíamos que es el tema de gramática, de la morfología gramatical del español, de los más complicados el verbo. Mientras que en el nombre apenas tenemos como marca solo más que el número y el género, que hay lenguas que no tienen género, como el inglés, que solo tiene género en los pronombres he, she y en los posesivos, el resto no hay género. Los nombres no tienen género, en español tienen género y tienen número, y nada más. Y los adjetivos también, pero los adverbios no tienen ningún tipo de variación, pero el verbo es la complejidad de las complejidades. Entonces, efectivamente, el verbo, vimos el otro día, algunas formas verbales del pasado, creo que estuvimos viendo el indefinido y el imperfecto, ¿no?
Efectivamente, hablamos primero del uso del presente, que vimos también que el presente no siempre es tan presente como pensábamos, y el pretérito indefinido simple y también el imperfecto. Formas ya difíciles y nos quedaron por ver el pretérito perfecto o pasado compuesto y también los futuros y los condicionales. Y también me gustaría entrar, aunque sea mínimamente, en el indicativo y subjuntivo.
Mucho
que hablar. Por lo tanto, podemos volver otra vez a los tiempos pasados, que son varios en español.
Sí, entonces nos quedaba, porque vimos muy rápidamente el indefinido, canté, y el imperfecto, cantaba, nos queda una forma verbal muy usada en español de España y en español de América, pero que diferencia el uso del español de España y el español de América. Es la forma del pretérito perfecto o pretérito compuesto, he cantado, he dicho, he subido, he bajado. ¿Para qué se usa esta forma verbal? ¿Qué temporalidad tiene? Pues es como si dijéramos una forma del presente, pero de un presente que se ha cumplido en el momento anterior a lo que considera anterior el hablante. Porque el hablante es como si fuera Dios todopoderoso de la enunciación del hablar. En el verbo, el que centra todo y el que decide todo es el hablante. Yo puedo decir, hace 2 años murió un amigo mío. O puedo decir, hace 2 años ha muerto un amigo mío. ¿Qué diferencia hay si puedo decir las dos cosas? Pues en el español de España, si yo digo, hace 2 años murió, estoy narrando. Y si digo, hace 2 años ha muerto, estoy comentando algo que está todavía en mi presente. Porque con el pretérito perfecto damos cuenta de una realidad que ha terminado, pero que todavía está relacionada con nuestro presente. No he superado la muerte de ese amigo y digo, ha muerto hace 2 años.
¿Y por qué la diferencia entre el español de España y el de América?
En este caso? Porque en español, el pretérito perfecto, en español peninsular, que llamamos, porque en esto el español de Canarias, el no peninsular, es como el de América. En el español de España, si yo te explico algo, te digo, Isabel, ¿me has comprendido? Significa, en el momento anterior, al momento de hablar, en el antepresente, ¿tú me has comprendido? Sin embargo, en América, yo te diría, ¿comprendiste? ¿Me comprendiste? Que también en algunas zonas de España, en León y en algunas otras zonas, se emplea la forma ¿comprendiste o me comprendiste? Niño, cállate, ¿me oíste? En vez de ¿me has oído? Eso de antepresente, que sirve para el momento anterior al momento de hablar, se hace con la forma compuesta en el español de España y con la forma simple en el español de América. En esto nos desune la gramática. Muy poquitas cosas nos desunen. Vamos, nos entendemos perfectamente, pero hay una diferenciación, hay una variedad, una variación. Mientras que hay una cosa en la que el pretérito compuesto, pretérito perfecto, voy a llamar el perfecto, sirve igual en España que en América. Es para una realidad que sucedió, pero que todavía hasta el momento presente sigue, continúa en vigencia. Por ejemplo, yo puedo decir, en este país hemos defendido siempre los valores de la libertad. Y ese hemos defendido significa antes y ahora. Y ese pretérito con valor de resultado, continuativo, como se quiera llamar, es exactamente el mismo que se usa en América Latina. Es decir, que si cualquiera de nosotros lee, por ejemplo, en la prensa latinoamericana, busca qué pretéritos perfectos se encuentra, y esto es muy fácil de encontrar, poniendo en Google A o E o hemos, y el Google ya te busca contextos, ¿no? Pues veremos que el antepresente no se va a encontrar en América, salvo en unas zonas de Argentina y unas zonas de los Andes, que se parecerían un poco a la zona peninsular. El resto solamente se usa para ese pretérito perfecto resultativo, que llega hasta el momento presente. Y en México se puede decir, en este país, siempre hemos defendido la libertad. Y sí que se usa, porque hay gente que piensa que el pretérito perfecto no se usa en Latinoamérica, y están perfectamente equivocados. Pero eso sí, es algo que continúa hasta el presente, que está vivo en mi presente.
Hemos visto en estos dos programas, por tanto, los tres pasados, el pasado simple o indefinido, el imperfecto y, en este caso, el perfecto. Por hacer un pequeño resumen, ¿cuándo sería correcto? Aunque ya vemos que lo correcto también es algo que depende del sitio y de la situación.
Claro.
Pero por poner algún ejemplo de los tres y acabar y poder seguir con otro tiempo verbal.
Correcto sería si un latinoamericano me dice, profesora, ¿usted me entendió lo que le acabo de decir? Pues yo no le puedo corregir, estaría bueno. Porque esa es la forma de hablar culta, de la gente culta, sobre todo si empleamos el criterio de norma culta, que es el único válido, la gente culta de esos países dice eso. No tenemos por qué tener un espíritu hispanocéntrico en el sentido de que España es la única zona del mundo hispánico donde se habla bien, eso es un craso error. Se habla bien en todos los lugares, y creo que lo he repetido varias veces, donde se habla bien, valga la tautología, donde se habla con corrección, con propiedad, con riqueza. Entonces se habla bien, se hable con la modalidad que se hable. Entonces, claro, yo no puedo corregir a un extranjero que me dice, profesora, ¿me entendió? No, no, tienes que decir, me ha entendido, no. En la península ibérica dirás, me ha entendido, profesora, pero en América, y también en el español atlántico, y también en Canarias, por tanto, ¿me entendió? ¿Usted me entendió? Ahora mismo, hace un momento, en el antepresente, cualquiera de las dos formas es perfectamente correcta, pero el estudiante de español, ya sea nativo, como nuestros estudiantes del curso de acceso, o no nativo, tiene que saber esa diferencia.
¿Y el condicional?
Antes se nos ha olvidado el pluscuamperfecto, nuestro querido pluscuamperfecto. Había cantado, había subido, había bajado. Que, por cierto, está perdiendo un poquito puntos. Ya perdimos el pretérito anterior, lo perdimos en la historia. En el siglo XX se ha perdido el pretérito anterior en el uso hablado. Al escribir tampoco ponemos muchos pretéritos anteriores. Pero ¿el pluscuamperfecto qué es? Pues indica un tiempo anterior a un punto anterior. O sea, es como el pasado del pasado, que se decía antes, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces al hablar lo sustituimos por el indefinido. Ayer, cuando llegué a casa, ya había llegado tu hermano. Es decir, había llegado es anterior a llegué. Es el pasado del pasado llegué. Pero hay gente que dice, ayer llegué a casa y llegó tu hermano. Y se pone indefinido, se está perdiendo un poquito. Pero para hablar con precisión hay que ponerlo, porque es muy útil el pluscuamperfecto.
Pues antes de continuar, precisamente estamos hablando del lenguaje hablado, pero ¿hay diferencias entonces entre el lenguaje hablado y el escrito?
En lo que respecta al verbo, porque claro, diferencias hay muchísimas, en lo que respecta al uso del verbo, mucha. En el español hablado es donde se dan, en el discurso hablado, en la comunicación hablada, esa comunicación que yo estoy aquí, tú me ves, bueno, los alumnos de la radio no nos ven, pero la entonación hace mucho, y la situación comunicativa, que es de presencia y de sincronía, porque el que nos está escuchando, aunque nos escuchen dentro de unos meses o de unos años, está en ese momento oyéndonos en un aquí y en una hora. Es la maravilla y la magia de la radio. Entonces, ese discurso hablado, sea en la radio, aunque no sea visto, aunque no vean los gestos que yo estoy haciendo con una entonación, y es lengua hablada, viva. Yo puedo con una entonación especial decir, nos íbamos ahora mismo al cine, ¿verdad? Y nos íbamos es, nos iríamos. Y ese pretérito imperfecto lo puedo decir en la forma hablada, porque estoy dando una entonación de deseo, de futuro hipotético, que me entiende el que me escucha, porque es lengua hablada, y las marcas de tono, la marca de pausa, todas estas cuestiones tan bonitas de la entonación, pues indican que yo estoy poniendo una entonación de deseo, de futuro hipotético, y ahí se me permite que emplee ese imperfecto. Ahora bien, si yo me pongo a escribir un cuento, siempre que no esté imitando en el cuento la lengua coloquial, que esté poniendo un coloquio, en cuyo caso estamos en las mismas, de lengua hablada, pero si estoy narrando sin más en lengua escrita, evidentemente yo no puedo hacer este tipo de juegos. El imperfecto servirá para describir en el pasado o para narrar hábitos en el pasado o otras cuestiones parecidas que no vamos a profundizar ahora. Donde verdaderamente adquiere nuevos significados es en la lengua hablada, donde yo con la entonación de tal cambio a tal. Lo mismo que el presente. El presente es más fácil de suplir porque, claro, doy el punto de referencia. Digo, en 1492 descubre América. Doy el punto de referencia. Ya la gente se sitúa, se mete ahí, ¡pum! Eso se puede hacer en lengua escrita y lengua hablada. Pero yo, por ejemplo, el presente con valor de mandato no lo puedo hacer si no es en la lengua hablada. Yo no puedo decirlo porque es una entonación especial. Bueno, vas a la cocina y me traes un vaso de agua. Estoy dando una orden. Vas y me traes. Si no tengo la entonación, porque estoy hablando lengua hablada, no puedo hacerlo. En la lengua escrita no podría hacer eso. Pero la lengua es sobre todo hablada, no lo olvidemos.
Hemos pasado por todos los pasados y ahora vamos al condicional para que luego nos dé tiempo a ver un poquito. También el futuro y el indicativo y el subjuntivo.
Sí, bueno, el condicional es el futuro hipotético. Entonces vamos a estudiar en conjunto el futuro simple, cantaré, y el futuro hipotético, cantaría. Porque son los dos futuros que tenemos en español. Y luego las correspondientes formas compuestas, habré cantado y habría cantado, que sirven simplemente para indicar una acción anterior a ese punto de referencia. Las formas compuestas sirven para señalar una anterioridad al punto de referencia. La historia del futuro en todas las lenguas es preciosa porque son antiguas perífrasis obligativas o perífrasis. El futuro en latín no era cantaré, era cantabo. Y se perdió. ¿Por qué? Porque cantaré viene de cantar e. He de cantar. Es la perífrasis tengo que cantar. Cantar e. Cantar debo. Lo mismo que en la actualidad, cantaré está siendo casi suplantado poquito a poco por voy a cantar, ir a más infinitivo, que es el futuro inmediato. Voy a cantar, voy a decir, subiré, bajaré, voy a subir, voy a bajar. Nuestros tataranietos seguramente, o mucho más lejos, verán la desaparición del futuro y verán cómo para indicar la posterioridad van a emplear voy a cantar, voy a subir, porque ya se emplea en muchísimos casos y desde luego más en América que en España, el uso de voy a cantar en vez de cantaré.
Quizá ese uso también se deba pues a una similitud con el inglés, ese presente continuo de alguna manera, porque se habla en presente, voy a cantar, con
no,
un infinitivo.
El presente continuo sería estoy cantando. Efectivamente en inglés emplean, dentro de la conjugación del inglés, hablan de presente continuo, pasado continuo, futuro continuo, pero eso nosotros lo tenemos con las perífrasis verbales. Que las perífrasis no se estudian como si fueran parte de la conjugación, como si esas perífrasis se estudian como parte de la conjugación en inglés. En español, otro guión podemos hacer sobre las perífrasis verbales, que es un tema precioso y muy relacionado también con la lengua hablada. Voy a cantar, que también en inglés existe con I'm going to, o sea, es lo mismo, voy a, es el verbo ir, que es un verbo en movimiento, que deja de significar movimiento. Si yo voy a explicarte esto, no me muevo de aquí, estoy aquí sentadita, tranquila, no voy a ningún sitio. Voy a explicar significa en el futuro próximo explicaré. Pero el uso del futuro no solamente sirve para indicar un tiempo posterior al momento de hablar, porque eso se está perdiendo un poquito y se dice más voy a cantar que cantaré, pero con otra carga de voluntariedad diferente. Entonces, ¿para qué se usa también en la lengua hablada cantaré? ¿Subiré, bajaré, será? Pues se emplea en la lengua hablada para indicar probabilidad. Por ejemplo, si yo te digo, Isabel, ¿qué hora será? Ahora mismo, ahora mismo. ¿Qué hora será? Pues serán las 7. Serán. ¿Qué significa? Probablemente son. Entonces, yo no estoy hablando del futuro, estoy hablando de ahora. Ahora serán las 7, significa probablemente son. Ese uso del futuro para indicar probabilidad es un uso del discurso hablado. Es uno de esos usos tan bonitos, tan ricos del español que hay que conocer. Que eso mismo sucede con el futuro hipotético, el condicional. ¿Cantaría que es? Pues lo mismo, futuro. El tiempo posterior al momento de hablar, pero en una modalidad de hipótesis. Cantaré es mañana canto, cantaré mañana. Cantaría significa si pudiera, si me fuera posible, en la hipótesis de que pudiera, cantaría. Entonces, cantaría también se usa con valor hipotético en el pasado. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué hora sería ayer cuando nos vimos? ¿Qué hora sería ayer cuando nos vimos? Probablemente serían las 7. Probablemente eran las 7. Es el condicional. Probabilidad en el pasado. Y esto viene desde Cervantes. Porque en el Quijote se empieza un capítulo. La del alba sería cuando Don Quijote y Sancho salieron de la venta. Fijaos, La del alba sería, quiere decir, probablemente era la hora del amanecer, la hora del alba. Expresa duda, probabilidad, probablemente era. No lo sé, tengo duda.
Vamos a dedicar los últimos minutos, que son pocos, a hablar del indicativo y el subjuntivo, sobre todo el subjuntivo por una razón. Yo el otro día estábamos hablando del tema de los tiempos verbales y hubo algo que me llamó la atención. El subjuntivo es, bueno, en el subjuntivo los tiempos casi no son tiempos.
No son tiempos, no.
Y ahí me quedé con ganas de preguntar. No había demasiado tiempo precisamente. Y dije, sí, bueno, pues en el próximo programa, pero hoy nos escapa.
No, no, hoy no nos escapamos. Entre la caracterización del verbo, hemos estado hablando del tiempo. Hablamos del número de la persona, del tiempo. Hemos visto los tiempos verbales. Pero nos queda un último morfema o rasgo o accidente gramatical que se decía antes, la palabra accidente gramatical, que es una cosa completamente dramática, un accidente. Bien, es la polisemia de la palabra accidente, ¿no? Pues el accidente gramatical o el morfema gramatical o la marca gramatical de modo hace que en las lenguas derivadas del latín haya sobre todo dos grandes modos, el modo indicativo y el modo subjuntivo. El indicativo es de verdad el modo que sirve para el tiempo, para marcar todas las cuestiones más importantes del tiempo. Entonces, el subjuntivo es como un pobre pariente de segundón. No, no, el subjuntivo es fundamental para el modo, para la modalidad. Yo no puedo expresar ningún deseo en español sin saber el subjuntivo. El niño pequeñito lo aprende rápido. Mamá, quiero que me expliques, quiero que vengas, quiero que subas, deseo que me hables, deseo que me quieras. Todo es subjuntivo cuando depende del subjuntivo, que se junta por debajo. Ya nuestros estudiantes saben algo de lo que son en sintaxis la subordinada. Subordinada es cuando hay un verbo principal y otro verbo. Deseo una cosa. ¿Qué es lo deseado? El complemento directo. Que me hables con cariño. Ese subordinado, que me hables, lo deseo. Deseo que me hables. Esa subordinada, que me hables, va en subjuntivo, la subordinada. Entonces el subjuntivo un poco es un modo al servicio de la subordinación, pero al servicio de la expresión de la modalidad insegura, hipotética, etcétera, y del deseo. Entonces, ¿qué oraciones puedo decir yo en subjuntivo? Oraciones principales, dos, solo dos. O bien si expreso deseo, que te diviertas, que hables despacio, que te vaya bonito. Son deseos y lo puedo poner en subjuntivo en una oración simple. O bien cuando hay duda. Quizá, marca de duda, quizá te hable de esto esta noche. Probablemente llegue mañana tarde. Todo eso es subjuntivo. O sea, la duda, el mundo de la duda, el mundo del deseo, que es duda, porque lo que deseamos es que no lo tenemos. Todo lo que es hipótesis, todo lo que es duda está metido en el campo del subjuntivo. Pero claro, esto enloquece a los extranjeros. El subjuntivo es un curso que, con hablantes de lenguas germánicas, todos están angustiados pensando que el subjuntivo les cuesta. Y sin embargo es mucho más difícil el imperfecto que el subjuntivo. Pero bueno, es tan impresionante que un verbo como el verbo sentir, por ejemplo, ¿no? Si yo el verbo sentir lo construyo que signifique percepción, lo construyo con indicativo. Si significa sentimiento, con subjuntivo. Por ejemplo, siento que te estás divirtiendo, Isabel. Siento que te gusta lo del subjuntivo. Siento significa noto, percibo, que disfrutas, indicativo, oyendo esto. Pero si digo siento que te aburras, siento que sea tarde, significa lamento, sufro por eso, es un sentimiento. Así que el verbo sentir, cuando la subordinada va en indicativo, significa percibo, noto. Si la subordinada va en subjuntivo, sentir significa lamento, es un sentimiento. Es decir, que en otras lenguas se traduce por otra palabra. Lo que cambiar solo indicativo o subjuntivo en español hace que el verbo que rige todo eso, del que depende, signifique otra cosa. Así de importante y de difícil y de precioso es.
El verbo.
El verbo. Y el subjuntivo. Y date cuenta que esto, para nosotros hispanohablantes nativos, no es dificultad porque lo hemos, si se me permite el coloquialismo, mamado. Lo hemos oído desde pequeñitos y lo hemos aprendido sin sacrificio, sin esfuerzo. Pero los que en sus lenguas no tienen subjuntivo ni tienen modo verbal sufren mucho con esto. Así que nosotros lo mínimo que podemos hacer es estudiarlo con mucho interés, con mucha motivación y sorprendidos de la riqueza que tiene el verbo en español.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.